señores.
Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos, por acá.
Y por acá, ¿cómo estás, Antonio? Ya empezamos junio.
Junio es el día, es el mes número 6. O sea, estamos a mediados del año ya.
¿Y el balance del medio, cómo va bien?
Creo que va bien. So far, so good, como dicen en inglés.
Hablando de inglés, hay clases gratuitas de inglés que mucha gente dice, ay, pero me siento aislado acá porque hablo español y no entiendo nada. Bueno, hay muchas formas de aprender inglés y por lo menos estas que te damos son gratis.
Sí, uno cuando estudia en sus países inglés, allá sí hay que pagar. O inclusive aquí hay algunos lugares donde tienes que pagar. Pero Está en el interés de la comunidad enseñar a los nuevos inmigrantes a aprender inglés. Y estas son unas formas en las que se ofrecen gratuitamente las clases para que la gente deje de estar en esquinada por ahí pensando en que si no hablo inglés no puedo salir, bla, bla, bla. No hay excusa. Aquí hay clases de inglés gratis.
A ver, contame.
No, están las clases, por ejemplo, disponibles en el condado de Dutchess y Putnam. Por ejemplo, las clases disponibles en Amenia, Brewster, Dover, Millbrook, Millerton, Pine Plains, Pleasant Valley y Poughkeepsie. Esto es gracias a la colaboración entre Dutchess Community College, Dutchess Voices y la Oficina de Servicios Comunitarios de Caridades Católicas. Es que no hay que pensarla más, hay que llamar a Daniel Busi para los horarios y las direcciones sobre dónde se enseñan estas clases. Y para hacer esto tiene usted que llamarle a Daniel al 845-452-1400 con la extensión 4259.
También en el condado de Orange, que hay mucha gente por ahí, hay clases gratis de inglés. En el YMCA, que está en el 81 de la Highland Avenue en Middletown, las clases son los lunes y jueves de 9 a 12. También en Orange County Voices, que está en 39 West Street en Newburgh, hay clases lunes y jueves de 9 a 12 y de 6 a 9. Esto también gracias a la colaboración de Orange County Voices y los servicios comunitarios de Caridades Católicas. Pueden hablar con Jennifer. El teléfono de ella es el 845-562-4736 o el 845-304-7442. Si no escucharon esto, lo vamos a poner en la página de Facebook de Broma de Radio. Así.
Sí, es muy importante para todos aquellos que viven por acá, que se van a quedar aquí. Posiblemente quieramos aceptarlo o no. Entonces hay que hablar inglés. Inclusive, si se regresan a sus países, si se regresan con otro idioma, o sea, el hablar inglés en Latinoamérica les abre puertas. Pero si no, aquí hay que aprovechar.
Hay que aprovechar y aprender otros idiomas, ¿por qué no? Y algo bien útil como el inglés que se habla acá. Cambiando de tema, hay una convocatoria a artistas latinoamericanos. Está abierta.
O sea, ¿me están hablando a mí o que me están convocando? Que
te no. Convocamos, Antonio, sí. Bueno. Cualquiera que esté interesado, les comento que el Centro Cultural Howland, que está en Beacon, celebra cada año el mes de la herencia hispana en septiembre con una exhibición de artistas latinoamericanos del Valle del Hudson. Así que están convocando a todos los artistas a que envíen una imagen de su trabajo. Hay una dirección de email que es information, o sea, información, @ Howland Cultural Center. Howland se escribe Howland Cultural Center .org.
Sí, es importante porque a toda gente que le gustaría participar, pues esta exhibición va a llevarse a cabo del 5 al 27 de septiembre, que es cuando acá andamos celebrando
la herencia hispana,
las independencias de México, Centroamérica, Chile, etcétera, etcétera. Entonces, para más información, pues llamen al 845-831-4988 o al 831-4614. Uh-huh. Te pueden mandar también un correo electrónico a la, así como se oye, Fenortcut. Bueno, esto hay que deletrearle mejor. FENORTHCUTT@verizon.net.
Bueno, y tenemos, claro que hay muchos más recursos, otro día vamos a seguir dándoles más recursos porque esto no se acaba. Pero hoy, en nuestro programa, vamos a estar hablando con dos personas muy interesantes.
Personajes.
Uno es Hugo Jule, que es coordinador de servicios de energía residencial para RAPCO, que es una organización sin fines de lucro que trabaja en 7 condados del estado de Nueva York. Y él nos va a hablar de las formas que existen actualmente para ahorrar energía, especialmente poniendo un panel solar. ¿Cuánto cuesta poner un panel solar? ¿Qué beneficios podemos conseguir de descuentos del gobierno? ¿Y qué es Solarize?
Sí, ¿quién se puede beneficiar con esto? O sea, es muy importante escuchar esta información, sobre todo para aquellos dueños de casa que están pensando de que algunas veces el recibo de la luz es muy caro o que sale muy caro mantener la calefacción en el invierno o calentar el agua. Ponga atención porque aquí hay una forma en que usted puede ahorrar dinero escuchando a Hugo.
Bueno, y como no todo es pura información, tenemos también a Juve Santiago, que viene con su voz sedosa y chilanguera, no sé. Tiene una voz sedosa, ¿no te parece?
Sí, la verdad que me gusta lo pausado con lo que habla así, y su acento así chilango. Que muchas veces la gente no le gusta oír ese acento. Órale, órale, órale.
No, pero no
Que
habla
no es tanto
así.
así. Tiene un acento así chilango, refinado, qué sé yo.
Es un
Pero
hombre de letras.
no hay como escucharlo mejor para que sepan de lo que les estamos tratando de decir aquí.
Sí, así que es una entrevista divertida, interesante. Hay que escuchar el show.
Sí, ¿no? Definitivamente. Entonces, pues regresamos en un momento, ¿no?
Dale.
Te vas, ángel mío, ya vas a partir, dejando mi alma herida y un corazón a sufrir. Te vas y me dejas un inmenso dolor. Recuerdo inolvidable me ha quedado de tu amor. Pero ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí. Irás a mi tumba, ahí rezarás por mí. Verás unas letras escritas ahí con el nombre y la fecha y el día en que con el nombre y la fecha y el día en que
Muy bien, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel
Y
Fiori.
este es Antonio Flores Lobos.
Y estamos hoy con Hugo Jule, que estuvo con nosotros hace como un par de años ya.
Sí,
Ya el tiempo voló.
un tremendo salvadoreño de Woodstock, que tiene mucho tiempo por allí. Siempre haciendo cosas bastante interesantes.
Bastante interesantes relacionados con la energía. Él trabaja como coordinador de servicios de energía residencial para la organización sin fines de lucro
O sea,
Rapco.
es un todo un
Un Tengo que respirar otra vez.
titulazo.
Porque además
Además
también
es.
está con la campaña Solarize, para apoyar a los hispanos con la campaña Solarize. Y
Que
Solarize
es
es
algo
como
fantástico.
solarizar. ¿Qué es esto?
Eso, pues antes que todo, muchas gracias por la invitación. Y otra vez, mi nombre es Hugo. Y esta campaña de Solarize Hudson Valley es básicamente un proyecto de 3 años y de 6 condados que trabaja en conjunto con las municipalidades, con organizaciones de la comunidad, con instaladores solares locales, para ampliar el mercado de la instalación de energía limpia, más específicamente de paneles solares eléctricos.
Wow, o sea que se juntan todas esas agencias de gobierno y otras agencias para traer los paneles solares a las casas del Valle del Hudson, como quien dice, ¿no?
Sí, parte del ¿cómo se dice? Los fondos que vienen para promover esta campaña es directamente del estado de Nueva York, porque todos nosotros contribuimos un poquito en nuestro recibo de las utilidades para que estos programas tengan dinero y que esto sea usado aquí en la comunidad. Y para darte un poquito más de información, esta campaña de Solarize tiene tiempo limitado, ¿ok? Ah. Sí, eso ya comenzó aquí en Kingston con la primera campaña el sábado antepasado y va a terminar en 2 meses. Así que el objetivo con esta primera campaña es de llevar el mensaje a toda la gente para que participen rápido y entre más gente participen, tengan un descuento más gratis, más grande en la instalación de los paneles.
Okay, esa es la parte que me interesa a mí. Bueno, entiendo que es una campaña en varios condados y que ahora es Kingston, después va a ser ¿en dónde va a ser el siguiente?
Exactamente, los 6 condados son Ulster, Orange, Sullivan, Rockland, Dutchess y Putnam. Y cada 3 meses más o menos va a haber una nueva campaña que va a empezar en otras 4 a 8 comunidades. Y el plan está de que a mediados de este verano ya que se comience a hacer los anuncios para moverse a los demás condados en el valle.
Entonces, empezando en Kingston, ¿no? Sí. Y con la gente que se anota con Solarize, quiere decir personas que quieren tener paneles solares, pero piensan que si están en grupo pueden gastar menos. ¿Cómo es esto del gasto menor? Contanos, porque esa parte del descuento me gustó.
Sí, esa parte es buenísima, porque yo la manera en que lo explico es como tú quieres comprar un carro a veces, o tú puedes hacer un lease con un carro, como que pagar la renta para un carro. El objetivo de esta campaña de Solarize es que además de los descuentos que tú obtienes del gobierno federal, del estado de Nueva York y de la agencia de energía que se llama NYSERDA, puedes tener otro descuento adicional si la campaña de tu comunidad agregan, por ejemplo, si de 1 a 39 personas se comprometen a tener un contrato solar, van a tener cierto precio. Si hay más de entre 40 a 74 personas que firman otro contrato, van a tener otro descuento. Y si hay más de 75 personas, este es el tercer grupo, van a tener otro descuento adicional. Y no importa si tú fueras el primero que firmó un contrato o el último. Entre más gente, más descuento.
Más barato.
Eso te gusta.
Suena interesante.
Porque hoy en día, ¿cuánto cuesta ponerse unos paneles solares?
Pues eso todo depende. Esa es una pregunta que va a ser mejor respondida cuando tengas tu asesoría de tu casa, porque uno puede decir que los precios se han reducido hasta casi como $4 por watts. Pero entonces, hay diferentes techos, hay diferentes tamaños de sistemas. No es posible dar un dólar por precio exacto. Lo que es muy importante, sí, lo que es muy importante es saber que tú tienes por lo menos 3 tipos de descuentos y incentivos económicos que te pueden reducir el costo total de 70%, en algunos casos hasta 80% de descuento.
¿Okay? O sea, pero yo, por ejemplo, una casa de 3 recámaras para una familia típica de 2 o 5 o 6 personas. O sea, no se puede decir más o menos cuánto cuesta ponerle paneles solares a una casa así.
Sí, pues sí se puede dar una ¿cómo se dice?
Generalmente hablando.
Sí, un sistema residencial que fuera de 5,000 watts o así por corto de 5 kW. Si el costo original es por lo menos de $20,000, tú le puedes automáticamente darte un 50% de descuento entre los incentivos federales y del estado. Entonces, tú le puedes agregar eso, otro 20% con los incentivos de NYSERDA y tal vez un poquito más si vas con esta campaña de Solaris. Entonces, algo que inicialmente cueste $20,000 se te puede reducir a $5,000 o $6,000. Y lo mejor, la otra buena noticia, es que este programa ha diseñado financiamiento por medio de Green Jobs, Green New York, para que tú puedas tener un préstamo y no tener que sacrificar nada de tu bolsillo.
Y esta campaña que tú estás mencionando, porque mencionabas que es Kingston, o sea, ¿esas 75 personas se deben encontrar solamente en Kingston o en el condado de Ulster?
Pues los límites que tienen para comenzar va a ser solo para la ciudad de Kingston, porque lo que quieren hacer es no estar distraídos con otras campañas al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces ahorita para comenzar va a ser solo la ciudad de Kingston y tal vez algunos vecindarios que estén bien cerca. Okay. Entonces cuando esta campaña termine, se va a anunciar otra que va a ser para diferentes comunidades en el condado de Ulster y también Dutchess, Orange y las demás que están incluidas.
Hugo, esta parece la pregunta que tendría que haber hecho primero. ¿Para qué sirve, por qué es bueno tener un panel solar?
Ah, buena pregunta. Vamos a, o sea, vamos a responder
convénceme.
Sí, vamos a convencer eso. A mí
yo
lo
prendo
que me,
la luz y apago la luz, prendo la computadora, apago la computadora y ¿qué me importa de dónde sale la energía?
Exactamente. Sí, lo que a mí me gusta mucho son las estadísticas del consumo de energía en general. Y, por ejemplo, aquí en Nueva York, lo que es muy interesante es que el 56% de energía es consumida para la calefacción durante el invierno. Después, el 26% es para tus cargas eléctricas, para el refrigerador, para las luces. Y después, el 17% es para la agua caliente. Y un poquitito más, lo que sobra, es para el aire acondicionado. Pero lo importante de esta campaña es porque, como tiene tiempo limitado, quieren promover la instalación de sistemas solares para reducir tu consumo de electricidad. Y eso es algo que tú lo puedes ver directamente cualquier día que el sol esté afuera y aunque haya nubes, eso te puede reducir directamente y efectivamente tu consumo de electricidad.
En un porcentaje grande.
Como la mitad, casi.
Y depende del tamaño del sistema, porque tú tienes límites de qué tan grande sea tu techo. Uh-huh. Muchas personas pueden cubrir por lo menos la mitad, otras personas pueden cubrir todos sus gastos de electricidad, otros pueden cubrir menos, tal vez 20-30%. Pero cualquier sistema que tú puedas instalar te va a reducir tus costos.
Y cuando la gente pone los paneles, no significa que van a dejar totalmente de consumir la electricidad que viene normalmente, ¿no? Sino que se adhiere, porque he oído por ahí que algunas veces los paneles producen más energía que la que necesitas. Entonces, ¿qué pasa?
Es proporcional. Lo que hace la utilidad es que hacen what's called un net metering y miden un año completo. Miden los 12 meses de consumo. Entonces, durante el verano, cuando hay mucho sol y no hay nada de nieve en los paneles, tú puedes producir más de lo que consumen. Entonces, ellos te van a dar créditos. Y entonces, en el invierno, cuando tu producción de electricidad solar es mucho menos, esos créditos que ganaste durante el verano te los van a poner en tu recibo de luz. Entonces vas a tener un balance de los 12 meses y entonces vas a ver cuánto has ahorrado.
Bueno, yo necesito decir a todos que esta pregunta que te hago, ¿para qué sirve un panel solar? En realidad, en mi casa tengo paneles solares.
Mira tú.
Y me gusta mucho la idea de estar utilizando energía limpia, ¿verdad? Que no viene de una planta nuclear. No sé si escucharon recientemente una explosión en Indian Point, que estamos a 50 millas de ahí. O sea, en ese sentido me gusta la idea de tener un panel solar porque es energía limpia y sustentable, ¿verdad? Una vez que pagaste por este costo, que cada vez es menos, ya no tienes que pagar más nada, es tuyo, ¿verdad? Y es más económico en ese sentido y te da más poder como consumidor. Y lo que decías, sí, cuando uno produce de más, se va a la red y mis vecinos, cuando yo produzco de más, mis vecinos están utilizando energía solar.
Sí, que tú produciste.
Claro,
sí.
Y después al final del mes o al final del año miran, ok, cuánto produje, cuánto necesité y ahí hay un...
Sí, y el beneficio para el medio ambiente es tremendo, pero a mí lo que me gusta es que durante el verano yo lo pago más de $40 al mes.
¿Vos también tenés paneles solares?
Yo también tengo los dos, sí, lo puse, pues claro, si no, ¿cómo defiendo mi trabajo? Sí, yo he hecho instalaciones de eficiencia de energía, tengo un calentador de agua que es híbrido y mi sistema solar es bien pequeño, solo es de 25 mil o 2500 watts, y eso me provee todo lo que necesito durante el verano. Pero lamentablemente hay muchas personas que están pagando de $200 a $300 mensuales, y en mi caso, pues yo he reducido eso tremendo, de tremenda manera.
Así que hay un motivo económico, aparte de ecológico.
Sí. Es increíble. Entonces, esa campaña en Kingston, una vez que se acaba, se acaba.
Sí, exactamente. Aquí,
o sea, que hay que aprovechar.
Sí, aquí para Kingston específicamente termina en este septiembre, el 12 de septiembre. Así que si estás interesado, por favor, danos una llamada. Nosotros vamos a estar trabajando directamente con nuestras amigas Mariel y Antonio de La Voz para promover esto. Así que ya saben, estamos aquí para ayudarles.
Hudson Valley.
Imagino que como...
Solarice.
El tiempo son como 2 o 3 meses, y en una ciudad como Kingston, que es bastante grande, yo pienso que no van a tener problemas para conseguir los 75.
¿Ya se anotaron personas?
Sí, tuvimos nuestro primer evento a esta brewería aquí de Keegan Ales, aquí en Kingston.
Oh, y yo creo ahí, que
la cervecería.
Sí, sí, la cervecería, eso es bueno.
Ahí una vez con 2 o 3 cervezas, ya, a ver, apúntame ahí.
Sí, pues eso es lo bueno. Sí, yo creo que hubieron...
No, bueno, es un...
Hubieron... Sí. Creo yo 25 personas que demostraron interés en participar, pero eso no necesariamente indica que la condición del techo de su casa sea buena o que no tenga mucha sombra de los árboles. Así que eso es la primer parte, el anotarse para tener una asesoría, una evaluación y ver si se puede poner en tu casa.
Y tiene que ser dueño de la casa, no puede estar alquilando, ¿verdad? Para poder hacer esto... Una
sí,
persona
sí.
que alquila no calificaría para este beneficio.
No califican directamente, pero les sugerimos de mucha manera de que trabajen con su landlord, con el dueño del edificio, porque sí. eso le puede ayudar directamente a reducir los costos de las utilidades al que renta.
Claro. Y si hay un teléfono, ¿cómo hacemos para encontrarlos?
Sí, ahorita la información está en el website, que es Sustainable Hudson Valley, y si ustedes pueden visitar ahí, pueden encontrar más información. Vamos a tener un nuevo website que va a salir esta semana, creo yo, así que vamos a tratar de poner esa información
en el website que yo tengo acá es www.solarice-hudsonvalley.org.
Sí, y la otra que ocupamos mucho son Facebook, así que estamos
sí.
en la social media ahí también, Solarize Hudson Valley, nos puedes ir a darle un gustar ahí.
O sea, que si ya hay 25, faltan 10 más para... Bueno, 15 más.
Interesados, no se han registrado.
Y ya consiguen un buen descuento.
Pues eso sería idealmente.
Sí.
Pero eso no, otra vez no garantiza que el techo le funcione para el sistema.
Y
así
esta idea, o sea, me imagino que ya ha ocurrido en otras partes del país, ¿verdad?
Sí, sí, no, definitivamente. Esto creo que nació en el estado de Oregon, ahí en la costa.
En Oregon son muy, muy liberales, muy progresivos
sí,
en aspectos.
Exactamente. En Oregon, en Massachusetts, en Connecticut han tenido un tremendo éxito. Así que nosotros en Nueva York estamos un poquito atrás, pero todavía con mucha, mucha buena intención.
Y déjame preguntarte, si hay una casa por ahí que tiene muchos árboles alrededor, ¿ustedes facilitan cortar los árboles o eso ya corre por parte del dueño del terreno?
Eso le corresponde al dueño, pero lo que hacen es tienen una medida de la cantidad de sombra que se tenga que eliminar, así que a veces a los árboles solo le cortan un poquito en la parte alta, y si eso satisface los requerimientos de la sombra, entonces tal vez no tiene que cortar el árbol completamente, solo tiene que cortar un poquito de las ramas.
¿Se
todo
necesita
depende.
Un permiso especial para talar un árbol?
Ah, depende de qué tan cerca esté la casa, así que hay que chequear con el building department y ver qué dicen, pero usualmente los dueños de casa lo hacen.
Sí, sí, yo pienso que si un árbol está en tu casa, en tu propiedad, tú tienes derecho a cortarlo.
Sí, pero le tardó tanto tiempo en crecer, pobre árbol,
Pues esa es una...
Ya estás tú queriendo salvar los árboles.
Yo quiero salvar los
no
árboles.
No puedes salvar a los árboles y salvar el planeta.
No, algo hay que hacer.
Sí, pues para esos casos también nosotros definitivamente recomendamos hacer una evaluación de energía para ver cómo puedes reducir tus costos de calefacción. Esa es la otra alternativa.
Ese es uno de los más costosos aspectos de vivir en el Valle del Hudson, la calefacción, ¿no?
Y sabes que este invierno fue bien frío y el invierno que viene va a ser igual de frío.
Y hay que tomar en cuenta que el petróleo, aunque bajó la gasolina, pero el petróleo como que, o sea...
Va a volver a subir.
El petróleo, sí, eso es temporal, nomás llega ahora la temporada de viajar y suben los precios. Pero el petróleo siempre es caro para poder mantener tu casa caliente. Y escuchaba que decías que de los gastos que más el porcentaje es... Los más altos para que lo que se usa la electricidad, la calefacción y el calentador de agua.
Correcto, esa es otro de los costos más altos para los residentes. Y la razón para eso es que muchas de las casas pues simplemente no fueron construidas con la eficiencia en la mentalidad de hace 20, 30 años. Entonces la mayoría de hogares prácticamente dejan mucho aire que se escape. Y lo que tú estás haciendo cuando pagas la calefacción es estás pagando por el costo de calentar ese aire. Entonces, si no tienes suficiente aislamiento o sellado de aire, entonces ese aire que tú estás pagando para calentar se escapa. Es lo mismo como que tuvieras las ventanas abiertas durante el invierno.
Entonces, para resolver ese problema, que es muy importante en las casas, ¿tienen las personas una clase de asistencia para poder...?
Sí, pues ese es el otro componente muy importante de lo que hacemos por medio de la agencia del Estado. Se llama el Home Performance with Energy Star, y la buena noticia es que la mayoría de residentes de Nueva York pueden obtener esta evaluación de energía gratis, porque como mencioné al comienzo, todos contribuimos un poquito en nuestros recibos de las utilidades, entonces eso es lo que aporta el pago para que tú puedas recibir esto gratis. Y la buena noticia no termina ahí. Dependiendo de tus ingresos, hay personas que pueden obtener no solo esa evaluación, pero también algo de la implementación de servicios a no costo, sin costo alguno.
Wow.
Sí. Y la otra componente es que si alguien necesita un préstamo, ellos requieren que los ahorros en energía paguen por ese préstamo. Así que si tú vas a ahorrar $50 o $100 en tus costos de calefacción, ese ahorro es lo que va a pagar por el préstamo.
Lo que saco de eso también es de que es en el interés del gobierno del estado de Nueva York el que se utilice menos energía de la tradicional.
Absolutamente.
¿No? Sí, y por eso que está apoyando, financiando todos estos proyectos.
Absolutamente. El estado de Nueva York generalmente desperdicia no sé cuántos millones de dólares en la producción y en la entrega de energía a todos los residentes. Entonces, le conviene a todas las personas, tú como que eres dueño de casa, el reducir tu consumo de energía, y eso también le ayuda a todas las utilidades del estado.
Suena, ahí es como dicen en inglés, es un win-win situation.
Win-win. Bueno, se nos acabó el tiempo, Hugo. Muchísimas gracias. Éxitos con Solarize Hudson Valley en Kingston y por todos lados. Así, más paneles solares.
Definitivamente, ahí en las comunidades donde vivimos se han visto más, que cada vez más gente está obteniéndolos.
Sí. Me gustan mis paneles.
Sí, sí. Ahorramos mucho dinero y energía. Muchas gracias.
Gracias a ti.
en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Estamos en línea telefónica con Juve Santiago Méndez, que debo decir, primera cosa que todo, que yo lo conocí porque él se autocalifica, se autodenomina chilango, un chilango en Poughkeepsie. Así es como lo conocí.
Sí, que es bueno tener a alguien que se siente orgulloso de la palabra, porque antes la tomaban como una palabra despectiva, pero bueno, ese es otro rollo. Tenemos aquí...
Pero también es amigo de las letras, le encanta escribir, le encanta hablar, le encantan las palabras, así que vamos a empezar.
¿Cómo andas? ¿Cómo estás?
Bien, bien, acá viviendo el sueño americano, trabajando.
Eso.
Recientemente, bueno, esto de ser chilango en el Poughkeepsie, ¿nos puedes contar un poquito, como dice Antonio?
¿Qué se siente pues, chilango en Poughkeepsie?
Pues como lo escribí en un blog, de los primeros que escribí para La Voz, es como una carga muy pesada. Todo el mundo te señala con el dedo. Y peor si le vas a la América.
Oh.
Como que es un más. Como que los chilangos los tienen estigmatizados porque, no sé, quizás por venir de la ciudad más grande del mundo, piensen que todos somos muy, como decimos en México, en el DF, de uña larga, como que rateros,
ladrones.
Ajá, pero pues no, todos somos por lo regular buena onda.
Cabe mencionar que la mayor parte de los mexicanos viviendo en Poughkeepsie son del estado de Oaxaca o de Puebla, ¿no? Es que son pocos los chilangos que realmente viven en Poughkeepsie, ¿no?
Así es. Incluso me encontré a muchas personas que no decían que eran de Oaxaca. Ellos decían que eran del DF. Pero cuando yo podía... Soy una persona que conoce todo el Distrito Federal... Y cuando yo me sentía por un momento alegre de conocer a un chilango más, pues me daba cuenta de que lo decían que eran chilangos porque estaba de moda. Y no decían que de verdad eran de Oaxaca o eran de, no sé, del Estado de México.
O sea, que tiene cierto prestigio ser del DF.
Posiblemente para varios estados, yo pienso que para la gente de Oaxaca algunas veces se siente mejor identificarse como chilango, para algunos.
Así es.
En otros estados, por ejemplo en el norte, yo vengo del norte, una vez chilango pues sigue siendo despectivo.
Ajá.
¿Entiendes?
Entonces,
sí, porque también hay que tomar en cuenta que cuando te identificas como chilango, te identificas como una persona de la ciudad, o sea, con bastante conocimiento. Cuando eres de Oaxaca o de Puebla, por allá la gente empieza a pensar que eres un campesino o algo así, ¿no?
Pues sí, pero la verdad, yo opino que todo el mundo se debe sentirse orgulloso de donde viene, porque tenemos una identidad diferente a otra. Podemos cambiar tipo de culturas, incluso comida, no sé, una infinidad de cosas por el cual sentirse orgulloso del estado de donde es o del país de donde viene.
¿Qué es lo que te hace más orgulloso a ti ser chilango?
Pues como dijera un personaje de la televisión mexicana, aquí nos tocó vivir. Yo no tuve la culpa de nacer en el Distrito Federal, pero como vas creciendo haces tu propia personalidad y absorbes la cultura que hay a tu alrededor, y pues yo estoy orgulloso de, pues principalmente de venir de la ciudad más grande del mundo, una de las ciudades más grandes del mundo,
de las más chidas,
y creo que todo mundo defiende su tierra y sus colores. Pues yo puedo pasarme una hora hablándote maravillas de mi defectuoso, lindo y qué rico, pero pues creo que no hay tiempo para eso.
No, hablando de tiempo. Del DF, Juve ahora tiene otra beta, digamos, artística también, que es ser locutor de un programa de radio ahí en la Super Latina FM, la radio online que está en Poughkeepsie, y su programa se llama Mentes Citadinas, o sea, de la ciudad. O sea, que lleva su amor por el defectuoso a la radio. Contanos de qué se trata Mentes Citadinas.
Pues Mentes Citadinas es un proyecto que... precisamente como tú lo dices, quitar ese estigma del chilango, en vez de que nos odien a través de este programa, nos quieran. Usamos el lenguaje, la lengua oficial del defectuoso, que es el ñero y el doble sentido, dándole humor, sin caer en lo vulgar. No decimos groserías, solamente jugamos con las palabras. Y como fondo tenemos la música, que es rock en español, que también identifica al Distrito Federal. Y damos noticias que no son importantes, no son trascendentes, pero también no te quita nada si las escuchas.
Danos un ejemplo, Juven. Danos un ejemplo. Háblanos como si estuvieras en tu programa.
Te hablo como mi programa. no creo en que... Bueno, ayer te podría dar un poco lo que vimos ayer en el lenguaje en el que nosotros manejamos en el programa, que es, querido Radio Escucha, en Mentes Citadinas nos preocupamos por tu bienestar y queremos tenerte bien informado. Te vamos a decir que en dónde encontrarás la motivadora, la marihuana más barata en el mundo. Esta información puede ser útil cuando vayas de vacaciones alrededor del mundo, o no sé, quizás nos escuches desde uno de estos países. Entonces, ya sabes. Y entonces la noticia era, los que han escuchado este programa y los que por primera vez lo escuchan, queremos recalcar que aquí apoyamos la legalización de la marihuana porque pensamos que hace más daño tenerla prohibida que legal. Además, muchos se benefician del consumo de esta, como los enfermos de cáncer y glaucoma, incluso otras sustancias recreativas que causan más daño. Pero el punto de todo esto es, ¿cuánto vale la motivadora en el mundo? ¿En qué país venden el pastito para el conejo más barato? Y entonces, pues, demos una lista de países donde se encuentra la marihuana más barata. Quizás esto no sea muy recreativo para la gente saber este tipo de información, pero creo que les hace humor. También tuvimos ayer, no siempre representan un sentimiento romántico. Normalmente en nuestros encuentros sexuales nos enfocamos en el sentido del tacto, y cómo no, el tacto lo es todo en el sexo. Todo, sin embargo, ¿qué hay de los sonidos? Seamos honestos, a todos nos gustan los gemidos, y algunos hasta prefieren que sus parejas sexuales griten, ¿o no? En realidad, durante el sexo intervienen todos los sentidos. Otra cosa es que no lo sepamos explotar. ¿Y tú sabes cuáles son los sonidos que tu pareja pretenden o tienen? Y desglosamos lo que era gemido, suspiros, lenguaje sexual y sonido, todo dando la noticia con un juego de palabras, con albur. También catalogamos qué tipo de borracho eres, borracho, por ejemplo, Pato Purific, después de unos tragos mata cualquier germen, borracho jabalí, se pone marrano y agresivo, o el borracho bonji, es el que da cuatro pasos y se regresa a 10. Y es, pues, así nos... Y como noticias, también tenemos una sección que se llama La Noticia Bonita de la Semana. En juego de palabras dimos cómo unos estudiantes de Chiapas en México ganaron el primer lugar en robótica aquí en los Estados Unidos, en el Mundial de Robótica en los Estados Unidos. También muy humorísticamente contamos cómo un gobernador pide que le hicieran la prueba del polígrafo y lo reprueba. Y noticias que, digamos, que podemos jugar, podemos comentar sin salir espinados, porque quizás metiéndonos mucho en política y economía o otras cuestiones sociales, podríamos empezar un debate que nunca va a acabar. Y por eso decidimos buscar este tipo de noticias y redactarlas de manera humorística.
Bueno, ¿y cada cuándo sale tu programa y a qué horas o cómo?
Todos los lunes de 4 a 6 de la tarde por la Superlatina. La Superlatina la pueden sintonizar a través de TuneIn Radio. Bajan esa aplicación en sus teléfonos móviles y le ponen la Superlatina FM y ahí nos pueden escuchar. Hay diferentes programas durante la semana, de diferentes gustos, colores y sabores, pues sabemos, ahí pueden...
Sabemos que hay muchos programas, tuvimos una nota en la Voz del Mes pasado con Antonio entrevistando a Humberto, teníamos la programación, entrevistamos acá en Qué Cocinaré Hoy a, obviamente a Humberto hace tiempo, uh-huh. pero lo hemos entrevistado, y a Felipe Santos también, con la Hora de la Juventud. Volviendo un poquito a tus colaboraciones con La Voz, la última que me gustó muchísimo y mucha gente me lo ha comentado, también está reflejado bueno, en la tapa, está relacionado con el transporte público en el Valle de Hudson. Contanos un poco tu experiencia con el transporte público, ¿qué vamos a encontrar en esa nota?
Pues yo, bueno, pues soy del DF, entonces en el DF es un caos. Hay muchas opciones de transporte público, metro, metrobús, micros, peceras. Guajoloteros, pero cuando llegué a este país, principalmente al Valle de Hudson, que fue cuando necesité utilizar el transporte público, me sorprendió bastante la puntualidad y la higiene, el respeto de los choferes con el usuario. Fue un shock, fue un balde de agua fría, viniendo del caos al paraíso en el aspecto del transporte, como que me costó adaptarme. No es extraño a los vendedores ambulantes, los que siempre acompañan a los paraderos, al señor que vende las pepitas y los cacahuates garapiñados.
O los empujes, ¿no?
Hay muchos contrastes en el transporte público de aquí a en el transporte público en México.
Pues la nota se llama Súbale, súbale, hay lugares.
Sí, ese es el grito de batalla de todos los el transporte público, no concesionado. Es un cacharpo ayudante del chofer que va gritando la ruta, así como arriesgando el peligro, como un pie adentro de la unidad y otro pie afuera, gritando ese, y todavía malabareando con la vestimenta, así como tipo reggaetonera, todo el flow, todos acá, lentes oscuros, no sabes si te está viendo o te está dando el avión, te digo.
Me imagino que uno de los contrastes grandes fue de que aquí en realidad el sistema público casi no existe, ¿no?
Sí, ¿en dónde aquí?
Aquí en el Valle del Hudson, o sea, prácticamente mientras en el DF ahí puedes transportarte donde quiera, aquí es difícil transportarte públicamente.
El transporte, digamos, está, pero sí hay muchas rutas. Lo que yo pude investigar cuando hice la nota, incluso por experiencia propia, porque mi estatus migratorio no es ¿cómo se llama?
Tan codiciado.
Tengo problemas como muchos. Y entonces a mí me detuvieron 3 veces los troopers. Nunca me dieron un ticket. 2 veces fue el mismo trooper y es mi amigo actualmente. Pero como consejo de un amigo me dijo, ¿sabes qué? Si tu trabajo está allá, múdate en New Paltz. Vende tu carro y múdate allá porque otro trooper te va a arrestar y quizás te mande para México. Y la verdad yo soy muy obediente desde pequeño, no quise arriesgarme y le tomé la palabra. Vendí mi carro, me mudé a New Paltz. Después de un tiempo tenía necesidad de transportarme a galerías y entonces empecé a rascarle, a buscarle cómo llegar a esos lugares. Sí. No quería ser un ermitaño y quedarme aquí en el pueblito. Y lejos de la civilización.
No hay civilización en Newport, que conste.
Sí, bueno, civilización entre comillas.
Ok. Bueno, pues te agradecemos mucho que hayas pasado un tiempecito con nosotros. Otra vez, tu programa son los lunes.
El programa se llama Mentes Citadinas por la Superlatina FM de 4 a 6 de la tarde. Y el rock es cultura, practíquenlo.
Cómo lo presenta, no tiene esa voz de Juve. Y bueno, y en La Voz tenemos la nota esta sobre transporte público. Próximamente vamos a tener algo sobre la ciudad de New Paltz o el pueblito de New Paltz. Nos va a contar sí, qué hace un mexicano en New Paltz si tiene que vivir ahí, qué hacemos.
¿Qué
hacemos ahí? Y más.
Pues gracias por el espacio, se agradece mucho. Saludos a mi mamá, si me escucha.
Okay. Cuídate pues, hasta pronto. Bueno.
Bueno, creo que no me escucharon, pero en fin.
Gracias, hasta
bueno,
pronto.
Bye.
Gracias, okay. Adiós.
We'll be right back. esperar.